es amiga dominicana.
Hola, ¿cómo estás?
Ya tú sabes. No, tengo aquí a la fiera, porque tenía como 2 semanas donde mami. 2 o 3 semanas donde mami, de las vacaciones de diciembre, y ahora volvió, ya tú sabes, papito y aguda.
Pero supongo que no te extrañó.
Sí, sí, no, pero dio una gritapa, dice donde mami hoy, muchacho, y grito, y se puso mala. Sí, ella no se quería ir.
Imagínate la abuela con...
Sí, tú sabes que los abuelos son los más débiles y hacen todas las cosas que no hicieron cuando a los hijos.
Yo no entiendo por qué es. Yo voy para allá también.
Señores, la vejez cambia mucho la gente, uno no es igual. Yo me he dado cuenta que hay cosas que antes yo no la pensaba y ahora uno la piensa o la ve diferente. Yo digo que son los años.
Sí, esos son los años. Porque, por ejemplo, el viejo mío era fuerte. ¿Ustedes se acuerdan de cómo era el viejo mío? ¿O soy yo que lo tengo en mi cabeza?
Es uno que lo tiene en la cabeza.
El viejo tuyo siempre ha sido gordo. Gordo. Yo digo que era fuerte en el sentido de fuerte de actitud.
Tú siempre has sido gordo, de personalidad.
Como Joaquín, di que está fuertecito. Cuando Joaquín me dice eso, me da una cuerda esa vaina. Fuertecito. Eso es que soy gordo.
Ajá.
Gordo.
Ajá, es que tú estás gordo. Está fuertecito, Rafael.
Me da una cuerda esa vaina. Ay, coño.
Sí, Joaquín lo dice para burlarse.
Sí, yo sé, pero no, lo que te digo es que el viejo mío era fuerte. Fuerte en el sentido también de personalidad, era muy fuerte. Bueno, Joaquín se acuerda más. Tú sabes que Joaquín vive la memoria del pasado.
Sí, pero yo me acuerdo de tu papá, porque tu papá tiene un temperamento jodón.
Sí, ¿verdad? Entonces, ahora un pan de Dios. Ahora que no, que él siempre fue, porque eso es lo de los viejos. Yo nunca hice eso.
Yo nunca te levanté la mano y yo, ajá. Ajá. Ya.
Está bien.
Pero no le
des
a esa muchachita, pero eso es todo correazo que tú pediste.
No, nunca hicieron nada.
A mí nunca me dieron, la verdad.
¿A ti nunca te dieron?
Mi hermana se la quitaba conmigo.
Ah, no, y me daban pila, loco. A mí me daba un tío, aquí sabe, a mí me daba mi hermano, ¿verdad? Que me lleva 10 años.
Malvin abusaba de ti, loco.
Mi hermana me lleva 10 años y abusaba de mí también, pero hasta aquí un día le di un golopón en la espalda, que más nunca.
Una vez le dieron una pata a Rafael, que yo me fui, salió el gato, Rafael volando, y porque
la... ¿Por qué tú te fuiste?
Sí, no, yo me fui. Lo que pasó fue que estábamos viendo, qué sé yo, una mierda de la televisión.
A Rafael le daba mucho, y delante de nosotros.
Sí, entonces Rafael dijo, cuando se acabe Power Rangers o lo que sea, vamos a jugar Nintendo 64, pero Malvin estaba allí. Entonces había como un sofá al lado de la puerta y estaba la televisión ahí mismo en la entrada. Y Malvin estaba de que no, yo voy a jugar yo. Y Rafael, no, ese es mi Nintendo 64. Y no, mire, que yo voy a jugar. Y comenzaron a discutir.
Rafael era un gato.
Malvin tiró el gato, luego que se dio contra la pared y comenzó a dar vueltas. Y después le dieron, ¿y por qué tú le diste a mi gato? Y Rafael le cayó encima y le dieron una pata a Rafael. ¿Sabes que Malvin era más grande y más fuerte?
Sí, éramos como 12 contra 22.
Sí, le dieron una pata y Rafael comenzó a llorar y a gritar. Que yo me asusté porque estaba la tía, yo creo que era la tía de...
Arabia.
Y comenzó un show ahí, yo me fui. Yo me atreví.
Ya tú sabes. Imagínate cuando ya tenía 18, 19. El terror del llano, me decía.
No, lo que pasa es que...
A quitarme todos esos golpes de carajito.
El Nintendo 64 yo creo que fue la revolución. La primera vez que yo vi Mario 64 fue en la casa de Rafael. Y cuando yo vi esa textura así 3D, yo mi mente se expandió bien cabrón. O sea, yo no...
¿Mi mente se expandió?
Sí, porque yo lo que ve... Yo
solamente... Salió de la Matrix.
Sí, yo solamente le
no, vi visualidad. Yo sé lo que tú quieres decir, pero...
La palabra, como que... Ajá. Yo era muy niño para percatarme de esa cosa. Porque ustedes me llevan 2 años, 3 años. Yo era muy niño para percatarme de esa cosa, pero si tú supieras que Pramis me dijo lo mismo, que cuando él vio, o sea que Pramis es más adulto que nosotros también, Pramis me lleva 5. Sí.
Pramis tiene como 39, 40.
Él me lleva 5, tiene 38.
Ah, él me lleva 3, a mí 2.
Bueno, que Prami me dice eso, que, o sea, porque imagínate, tú jugar más 60, jugar más Super Nintendo, Super Nintendo y que, y no sé si había Game Boy cuando eso, pero Super Nintendo, y de repente tú ves esto en 3D así, o sea, como, tú sabes, como que tú te
Mario puedes... volando así con el sombrero, Ivana con Ali, Ivana, y ¿qué es esto, loco? Esto fue, eso fue un cambio, un salto gráfico bastante enorme.
No, a mí, yo no me percaté, te lo digo sinceramente. O sea, como que yo no le presté atención a eso. Será porque yo era muy niño y como que...
Y otro juego que a mí me chocó mucho fue GoldenEye 007. Yo me acuerdo que... Y ustedes no se van a acordar de esto, pero cuando nosotros pusimos el juego, hay una pared que tú no puedes pasar, que es como de es una verja metálica, pero tiene un candado y tú le tienes que disparar y que es el candado para poder abrirlo. Y nosotros sí, ahí, no, ¿cómo tú abres esto? Y dispara el candado. Y eran cosas, pequeñas cosas así, que obviamente esas mecánicas no existían, ¿me entiendes? Porque no eran tridimensionales.
Es que GoldenEye fue un juego muy bueno, realmente.
Sí. Miren, una cosa, señores, vamos a darle el intro. Feliz Navidad, feliz cumpleaños, feliz Reyes Magos.
Feliz cumpleaños, ¿quién cumplió
año? Feliz Año Nuevo. Todos los felices. Feliz Año Nuevo.
Todas las celebraciones que se puedan dar.
Y todas las celebraciones que teníamos como tres semanas o un mes sin hacer podcast. Tenemos que
poner Rafael está de hotel a hotel. No pasa nada.
¿Qué hotel? Yo no salí de mi casa.
¿Qué te dijeron en diciembre?
Ya yo no me mortifico con eso. La calle yo se la dejo a los jóvenes.
¿No? Yo no salgo yo no salgo el 31. Yo sí salgo, bueno, si puedo, me doy un viaje, si puedo, si no, este año no me di. Pero la doña vino para acá, para Estados Unidos, y nos visitó, y la pasamos bien. Eso sí, que se enfermaron.
¿Ah, sí?
Y una gripe, coño, que se la pasaron en cama.
Ah, yo la tengo, esa gripe. Yo la tengo, esa gripe. Ahora fue que me mejoré.
Todos, menos a mí.
Mi esposo también, cuando fue a República Dominicana y volvió, le dio una gripe, loco, una fiebre.
No, pero la gripe le dio aquí a ella, en Estados Unidos. Yo sí sé que en República Dominicana hay un problema, sí, ahora mismo.
Yo la tengo, esa gripe. Anda una gripe ahí, ni que... Yo no creo que sea esa rara, pero anda una gripe fea. Y a mí me dio y me tumbó. Tuve dos días tumbado, loco. Que
no podía convivir. Una gripe ligada con COVID.
Yo no le hago caso.
Un error con mango.
Sí.
Ya lo sabes. Miren, entonces, aquí, hablando de Año Nuevo. Díganme ¿cómo es? Sus metas 2024. Vamos. Díganme por lo menos tres.
Salí de la olla.
¿Eh? Salí de la olla.
Eso va siempre obligado.
No. Pero tiene que ser de alguna forma. O sea, ustedes tienen que decir, ok, yo voy a hacer esto para salir de la olla.
Bueno, yo voy a volver a estudiar. Voy a estudiar ciberseguridad. Yo creo que lo había dicho a ustedes.
Sí, tú no habías comentado. Sí. Pero al final te decidiste siempre de estudiar ciberseguridad. Porque tú estabas como indeciso.
Y Project Manager, pero Project Manager no es tanto una carrera, es un curso que se hace aquí. Sí. Un certificado que se consigue en 6 meses.
Así tú supieras, bueno, sí. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, en República Dominicana, a mí no me gustó realmente, pero yo hice la maestría en dirección de proyectos.
Okay.
Como que sí te dan, como es maestría, te dan economía, te dan contabilidad y te dan otras cosas.
Sí, eso es más completo.
Exacto, mucho más completo. Pero al final... yo cogí, por ejemplo, el tema de la dirección de proyecto. Entonces yo tengo que, de todas formas, ya yo completé de que las horas de estudio, ya yo tengo las horas de trabajo, porque tú necesitas de que horas de estudio y horas de trabajo.
Sí.
Y ahora entonces yo puedo, o sea, se supone que desde que yo terminé la maestría, yo podía ir a coger el examen y certificarme. Pero nunca lo hice, porque al final la certificación, eso es, yo lo veo así.
Debería. Pero aquí en Estados Unidos,
sí,
se puede conseguir mucho trabajo de eso.
Sí. Aquí se consiguen. En internet andan mucho. Y ahora, tú sabes que hay otro también que es con metodología ágil, que es Scrum Master, y también que son para temas de programación. Tú no tienes que saber de programación y consigues un trabajo fácil en siendo líder de proyecto de un departamento de tecnología.
Hablando de la programación, yo que estudié ciencia de computadora y sé lo básico, ¿verdad?, de programación. La AI está ayudando. Yo te voy a decir algo. Yo creo que programación es una de las carreras que a largo plazo, no sé si a corto, pero va a cambiar mucho. No me atrevería a que vaya a desaparecer, ¿verdad? Pero No sé qué evolución la inteligencia artificial va a llegar en ese momento,
no,
pero...
Programación no puede, es imposible que desaparezca. Lo que va a evolucionar con inteligencia artificial, pero programación es al revés, es una carrera del futuro y presente. Todo se está haciendo en computadora. Y programación, lo que va a hacer la inteligencia artificial es simplemente hacerte la vida más fácil, pero el conocimiento tiene que tenerlo. Sí, para saber utilizarlo.
Pero, por ejemplo, una área que era bien demandada en la programación era debugging, que ya está básicamente desapareciendo, porque ahora tú pones el código en el chat y dices, mira, ¿cuál es el problema que no me da este resultado? Y te lo arregla en segundos. Antes tú tenías que esperar, tú estabas en un meeting y tú tenías que esperar que apareciera el sabiondo de la empresa para saber exactamente cuál era el problema. Entonces, son cosas que, por ejemplo, tal vez va a ser diferente.
Eso tú lo sabes. Sí, pero eso tú lo sabes.
Va a cambiar mucho.
Te voy a decir algo. Pero...
Está cambiando mucho.
Exacto, va a cambiar mucho. Eso es lo que quiero decir. Pero todavía no llega a esa generalidad. Todavía la gente no lo sabe tanto. La persona común que no sabe de computadora, que sabe tal vez otra carrera, qué sé yo, contabilidad, no te sabe eso que tú estás diciendo.
No, y que
lo sabemos nosotros porque pullamos computadoras.
Pero empresas grandes sí. No, no, empresas grandes sí, ya. Por ejemplo, AT&T.
El departamento lo sabe. Bueno.
Sí, pero... AT&T ha despedido un montón de programadores internacionales, que de la India, todos esos programadores.
Sí, porque va a bajar y se va a automatizar, pero.
Sí.
Eso es lo mismo que, yo no sé, yo no creo que desaparezca de sí. Claro, va a bajar muchísimo porque las cosas se están automatizando. Yo lo creo que hay que ser ágil para saber qué otra carrera estudiar, o sea, para cambiar con lo que hay alrededor, digo yo. Con el mercado.
Junto con la tecnología, ajá.
Yo lo que, sinceramente, yo estoy en el plan es de que, o sea, con el tema de la carrera, yo he estado dándole mucha cabeza a todo el tema de la vida, tú sabes, como la crisis mediana de los 30.
El futuro.
Sí, el futuro general. Y tú sabes que, por ejemplo, yo, o sea, porque ando como en un proceso de selección para un trabajo, pero de todas formas, como que yo no lo quiero, porque yo lo que quiero es como algo mío, o sea, algo independiente, que yo pueda decir, o sea, un nicho, un mercado que uno puede explotar. Y tú digas, ok, como que mira, yo voy a hacer X, por decirte, una servilleta. O sea, con todo como va avanzando y va evolucionando, yo me siento muchas veces como que hay algo nuevo. O sea, ¿qué se puede mejorar o qué se puede innovar o qué se puede hacer con tantas cosas nuevas que hay y cosas que tienen 30, 40 años siendo utilizadas de la misma forma? ¿Qué hay algo nuevo que tú puedes decir, mira, como que desperté esto, lo voy a hacer, lo voy a vender primero que todo el mundo y agarrar como un mercado? ¿Tú me entiendes? Para yo decir, solté trabajo, solté oficina, solté 8 a 5, me cansé, ¿tú me entiendes?
Yo no soporto el 8 a 5.
No, yo no lo soporto. Yo no estoy hecho para hacer 8 a 5.
Yo he hecho 8 a 5.
Yendo al punto tuyo, Rafael, yo creo que yo tengo una teoría, ¿verdad? De la vida, sí. No sé si es de la crisis de los 30, pero todo con percepción, con perseveración, ¿verdad? Y dedicación. Independientemente qué tipo de idea tú quieras desarrollar, si tú le dedicas tiempo, en algún momento, ya sea, obviamente no a corto plazo, tal vez no en una o dos semanas, tres semanas, pero independientemente cuántos años tenga que pasar, va a llegar en algún momento a ser exitoso. Yo creo que la perseverancia es algo...
Sí, claro. El éxito. Llega un día que tú ni siquiera te das cuenta que tú lo tienes.
Porque he conocido personas que, por ejemplo, y esto nunca se me olvida, yo conocí un empleado en la compañía donde yo trabajo allá en Puerto Rico, y él quería abrir su propio negocio. Y de casualidad, tenía una persona que distribuía de Puerto Rico a República Dominicana papel higiénico. Y él era empleado, ¿verdad? Y él aprendió a cómo hacer la distribución y todo, y llegó a tener un poco de experiencia en eso, y él quiso hacerlo. Renunció con lo poco que tenía en su, porque no tenía mucho tiempo trabajando en AT&T, pero con su retiro y lo que tuvo en su 401k, pudo tal vez reunir, yo creo que fueron 10 mil o 5 mil dólares, no fue tantísimo. Y el tipo es millonario ahora, vendiendo papel de
inodoro. No, es una oportunidad, eso simplemente es una oportunidad que él aprovechó, pero hay otra cosa, hay otra cosa, eso fue que él fue vivo y vio la oportunidad y se enganchó a gente que así para ver los negocios. Pero Hay otra cosa. Si tú tienes un plan, digamos, que tú quieres llegar al punto A y lo vas a llegar a través de, qué sé yo, de hacer pastelito. Tú llegas un día que haciendo pastelito, uh-huh, tú te das cuenta que el negocio está corriendo solo, que ya tú no tienes que hacer lo mismo que hacía antes para sobrevivir, lo que tú no tenías que contar, que tú no tenías que coger de allí para apretar aquí y del otro lado. Y tú dices, coño, el negocio me dejó bien y sigue subiendo y sigue subiendo y sigue llegando. Y llega un momento que tú te das cuenta, coño, pero ven acá, ya yo estoy disfrutando esto, me gusta, me despierto toda la mañana con energía para hacer esta vaina. Porque me veo haciendo esto futuro y sigue creciendo. Entonces ya ahí eso es éxito. Ahí, sí, que ahí sí,
yo creo que la mayoría
con disciplina, sí, y con trabajo, sin darte cuenta, tú llegas. Eso.
O sea, tú sabes que, por ejemplo, Daniel, el éxito, y no me quiero ir y ponerlo muy complejo, pero el éxito es como independiente para cada quien, tú sabes, porque,
exacto,
no es lo mismo. Por ejemplo, hay gente que el éxito puede ser 10 o 20 millones de pesos.
Yo hablo por economía, pero el éxito no tiene que ser ni económico.
Exactamente,
eso, digamos, yo tengo una familia grande, es el éxito que yo quería tener. Exacto, y tal, sí, vez tú tienes tu pan de cada día y simple, tú no quieres más de ahí. Hay otra, claro, gente que dice, bueno, yo quiero un Ferrari, ese para mí es el éxito, por ejemplo. Otro dice, para mí es una casa en La Romana. O para mí
ese sería mi éxito.
Una casa en mi campo donde yo nací, por ejemplo. Ya, es, o sea, el éxito es muy relativo, pero no, mayormente conlleva la buena vida. O una vida holgada, pudiera ser la palabra. Sí. Mayormente.
Mayormente, sí. Lo que te quería decir era porque el tema es que hay personas, por ejemplo, cuando emprenden, que se sumergen tanto en... Que fue una de las cosas que tú dijiste, se sumergen tanto en el negocio, se sumergen tanto en su proyecto, ¿verdad? Que ya, o sea, no saben o no tienen ese stop. O sea, por ejemplo, tú, porque tú no inicias diciendo, yo quiero 10, o yo quiero 15, yo quiero que esto funcione y que me deje, ¿verdad? Entonces siguen creciendo, siguen, entonces nunca acaban, ¿me entiendes? Entonces llega un momento que la vida les pasa y dicen, ok, ¿qué tú hiciste? O sea, está bien, lo lograste, tuviste tu empresa, la empresa funcionaba, mil cosas, pero tú
nunca, por ejemplo... Yo sé, en tu bar, yo me imagino que tú te dices que hay gente que trabaja tanto que llega un momento que no lo disfruta o no lo comparte. Y no, la verdad, yo no conozco a la primera persona que eso le pase. Todo el que yo conozco que le ha ido bien en la vida, lo disfruta. O sea, yo, por ejemplo, tengo primos ahora que están en París o en Londres y tienen una empresa de construcción y le va muy bien. Tengo gente, y viven trabajando, y viven haciendo diferentes negocios. No solamente se quedan ahí, pican en diferentes cosas. Y tú dices, loco, está haciendo, trabajando, pero después tú lo ves en 2 o 3 meses cogiendo un vuelo para quién sabe dónde, o haciendo tal cosa. Y yo personalmente no conozco gente atada tanto al...
yo conozco.
Que se olviden de vivir, que se olviden de vivir.
Yo conozco varios.
Yo creo que eso, para mí, ha sido una leyenda. Todo el que yo conozco que tiene cuarto, vive holgado, se da una buena vida. Todo el que yo conozco.
No, yo he conocido varios.
Lo que yo he conocido es que trabajan un montón en Puerto Rico, principalmente montando negocios de bebida o de comida. Trabajan por 10, 20, 25 años y después que se saltan trabajando y el negocio corre solo, ahí entonces ellos viven su vida y tú sabes, como que básicamente están casi retirados ya.
No, pero yo creo que ustedes están confundidos, porque es que retirarse no es vivir vida, retirarse simplemente retiro, es parte de la vida. Pero el trabajo es parte de la vida también, señores. Si usted quiere ser emprendedor, no hay manera, no hay forma de tú levantar un negocio si no es fajado, viejo.
Claro,
y no digo 8 horas al día, ni digo 40 horas a la semana, estoy hablando de meterte 8, 80 horas a la semana.
Claro. Tiene que hacer más sacrificios. No, realmente la gente te equivoca con el emprendimiento.
Yo no lo veo posible.
El emprendimiento hay que hacer más sacrificios porque.
Demasiado, porque levantar un negocio no es fácil. Dale fama no es fácil. Tú puedes tener. Alguien puede tener mucha suerte y levantarlo los primeros meses, pero está calculado que si usted va a número y a promedio, un negocio no te da los primeros 5 años, no te da positivo. No te da positivo, tiene que ser muy bueno. O sea, positivo en el sentido
de ganancia,
exactamente, que tú lo invertiste y tú te mantienes invirtiéndole y así cayendo atrás. Eso tú tienes que tener o vendiendo droga o política o música reggaetonera, una cosa así. Y ni hacía reggaetón. No, porque Bad Bunny duró muchísimos años. No. Primero
No, Bad Bunny subió como la espuma, loco. Bad Bunny, su primera canción fue con J Balvin, Farruko, su primera canción.
Dile,
fue la primera canción de él.
Él cantó en muchísima discoteca, underground, antes de... Búscalo para que tú veas. Y en Puerto Rico, y no fue su primera canción, loco. Para nada, el tipo iba y cantaba de gratis. Él lo llegó a decir en discoteca nocturna para darse a conocer. No, te equivocamos, ¿eh? Hay muchos artistas que que tú lo tienes, tú lo conoces y tú dices, mierda, el tigre se pegó con la primera canción. No, tienen 2 y 3 años haciendo canciones. A ver con cuál se pega. Yo sí sé que Bad Bunny lo hizo rápido, pero no lo hizo con la primera. Búscalo bien, porque yo sé que yo llegué a ver.
Yo sigo Bad Bunny desde los inicios, cuando él estaba en SoundCloud, cuando sacó Deal en SoundCloud, y DJ Luian lo visitó al supermercado, y tú sabes que DJ Luian conoció a todo el mundazo, y ya
no, su segunda canción. Yo no conozco a DJ Luian, pero según lo que yo vi en una entrevista una vez, no me acuerdo de quién fue la entrevista. Entonces,
iba a la perla a hacer 2 o 3 canciones con la canción de Dile, que fue la única canción que más o menos estaba, que compartió de hecho escenario con Eladio Carrión cuando no era famoso también. Pero en menos de 3 meses, 4 meses, ya Dile tenía un remix con un montón de artistas famosos que inclusive se molestaron porque en esa canción de Dile, Farruko dice que vayan a su concierto al final de la canción, porque era bien underground, ¿entiendes? Pero está en todas las plataformas, se lo quiere escuchar, pero para mí Dile fue la primera canción, y esa canción no tiene que tener más de 7 años.
No, yo según vi, tal vez estoy mal entendiendo, pero si mal no recuerdo, vi que él dijo que varias veces llegó a cantar.
Salió de un supermercado a ser millonario. Así es, a lo loco. Y de hecho, qué coincidencia, porque ayer estaba hablando con mi esposa, él generó 88 millones de dólares el año pasado. Después de taxi y todo lo que te quita el gobierno, se quedó con 40 millones. ¿Tú sabes que son 40 millones libres de impuestos en un año? Es una exageración de dinero. Haciendo la música que él hace. Porque él es un artista de estudio, él no canta.
Tiene un talento, tiene su talento, que se paga bien hoy, así que... Sí.
Tiene su, entre comillas, tú dijiste, vamos a ponerle la comilla al talento.
Sí. No, porque es que, ¿qué es el talento, señor? O sea, lo que pasa es que ustedes también tienen talento como con cierta calidad. Yo no veo el talento con calidad. El talento pues, es simplemente algo que te genera un fin. Tú lo utilizas como tú quieras. Tú puedes tener talento para lavar platos, simplemente que no se paga bien. Y tú puedes ser el mejor lavaplato del mundo. Pero no se paga.
¿Y el talento de él entonces cuál es?
Bueno, el talento no es cantar. El talento
de él fue cantar, componer. Componer en base a lo que
hizo. No. Para mí el talento de él fue viralizarse, vestirse pintándose las uñas bien largas, besándose con hombres, pintándose de mujer, bailando como de mujer.
Pero Bad Bunny se pegó antes de eso, loco.
Pero ¿cuál es el talento? Dime el talento específico.
Para mí el talento es que él sabe llevar la tendencia, simplemente. El tipo es un genio de la tendencia. El tipo sabe mantenerse todo el tiempo en la freaking noticia. Sabe la fórmula de la música, que es una mierda, pero se la sabe. Se la sabe hoy en día, ¿entiendes?
Yo creo que más que talento, él es el resultado de esta sociedad. O sea, como el consumismo de esta sociedad, más que el talento.
Yo te voy a hacer una pregunta, pero oye lo que te digo.
Yo no le veo talento alguno. Y yo lo escucho, yo no te estoy diciendo.
A mí me encanta, yo lo disfruto.
No me quiero poner mostrado y que yo no sé.
No, yo lo disfruto, que es una mierda.
Yo pongo en mi carro, Bad Bunny, yo lo tengo que ver. Y pongo igual a todo el mundo.
En cuanto a calidad lirical, es una mierda. Pero de que tiene, para mí, tiene talento. ¿Por qué? Porque en el día de hoy, la sociedad con la que estamos viviendo, él sabe manejarla. Él sabe lo que vende, para mí. Y eso es un talento, loco.
Tiene que tomar en cuenta que todas las canciones de...
Eso a lo mejor es manejo, sí, pero sí, no talento. Es que talento es otra cosa.
Y todas las
talento
canciones
que
de...
yo sé...
Talento es simple, es conocimiento bien utilizado, yo digo.
No. Es que eso es manejo, son otras cosas. Porque, por ejemplo, si tú me dices, si yo agarro una guitarra, o sea, tú me estás diciendo a mí que yo agarro una guitarra ahora, la toco malísimo.
Eso es habilidad. Eso es habilidad, saber tocar una guitarra.
No, espérate, yo agarro una guitarra. No, eso es talento. No, agarrar una guitarra habilidad. Y tocarla y saberla tocar es talento. No, o sea, tocarla bien y componer música. ¿Entiendes?
Pero es para mí. Pero okay. Para el talento tú tienes que tener conocimiento, obligado. No hay forma de tú no tener conocimiento y talento al mismo tiempo. O sea,
Yo entiendo el punto de los dos es válido, porque tú puedes tener oído, o sea, no, tal vez no tengas talento, pero tengas oído de qué se va a pegar, qué no. También tienes que tomar en
eso
cuenta
talento.
Que
todas las... Sí, el talento. Oído es musical.
El oído musical es un talento.
Pero el oído musical, tú tienes que hacerlo. Tú lo estudias. Claro, tú puedes tener tal vez una mejor habilidad que otros, nacer con un razonamiento mejor que otro para el sonido de la música, sí. Pero eso no quita que tú tengas que estudiarlo y tú lo implementas. Para mí eso es talento. Pero dale, todavía... Rafa, pon tu punto de vista. No, yo sé, estoy tratando de que...
Yo agarro una guitarra. Oye, lo que yo te digo, antes que me interrumpa. ¿Verdad? Yo agarro una guitarra y la toco malísimo, malísimo, y no sé tocar una guitarra. Y la gente empieza a gustarlo y me paga por eso, tocándola mal. Y tú no puedes decir que yo tengo talento. Porque yo no sé
que tienes talento. Porque hasta para hacerlo mal, tú tienes que tener talento.
No, ¿qué pasa? Eso no es talento. Eso es suerte.
Hasta para hacerlo mal, tú tienes que tener talento.
No, eso no es talento.
Si tú lo haces una sola vez, es suerte. Ahora, si tú lo haces durante 5, 10 años y lo repites constantemente y te mantienes, coño, algún talento tú tienes que tener.
Ahí no hay talento. Ahí hay suerte, ahí hay.
No, suerte, la suerte nada más te dura a ti. No, no. Tiempo. La suerte no es constante. La suerte se acaba cuando deja de ser constante.
Yo le voy a decir algo. Se sube 150 mil canciones al día a las plataformas digitales. Lo pueden buscar ahora mismo. Es un montón de música. Es música muy, muy buena, independiente, que no llega a ser famosa porque obviamente no está la exposición. Y realmente
aunque tenga exposición, hay música buena que no se pega, simplemente.
Pero se pega. No, y yo te puedo decir que hay una gran... No que sea una teoría mía ni nada por el estilo. Yo estoy casi seguro que lo que se pega es lo que la gente... La influencia que tienen los músicos ya famosos y la grande disquera. Es lo que va a sonar.
No,
¿entiendes?
No necesariamente.
Porque yo puedo poner a Rafael a tocar la guitarra. Yo puedo poner a Rafael tocando la guitarra como él quiera. Y si Sony lo firma y lo distribuye, créeme que van a haber millones de personas que van a escuchar la música de él.
Aunque sea darle play de guitarra.
Aunque sea darle play o guitarra. Ajá.
Pero eso no es lo único. O sea, es la manera fácil. Si tú logras que una disquera musical famosa, que se sabe el negocio, vea los ojos en ti, coño, fácil, tú tienes mucho más probabilidad de que te pega que tú seas una persona que no. Porque
mucha
la
más,
que no,
99.9% más.
Está bien.
Porque yo creo que el talento, tú puedes tener el talento más grande del mundo.
Nada, ok, pero tú no tienes que tener talento, obvio, excelente, lo sabemos, eso está, pero aún así, tú puedes pegarte sin una disquera hoy en día famosa, tú puedes, claro que sí. No, pero yo no estoy buscando, no estaba hablando de que sea difícil o no. Sabemos que con una disquera es mucho más fácil. Así es la vida en todo, en muchísimos ámbitos. Si una persona que se sabe el negocio te ayuda, tú vas a tener mucho más probabilidad que si tú lo haces solo. Eso se cae de la mata. Pero no quiere decir que tú solo no lo puedas hacer. Y el talento influye mucho, la disciplina, el conocimiento, todo eso influye. Claro que sí. Pero tener talento tampoco en la música quiere decir que vas a pegarte. Porque así es la vida. Uh-huh. Eso es lo que te quiero decir. Hay de todo. No es verdad tampoco que si la disquera te cogen a ti, tampoco es 99% que te vas a pegar. Hay artistas que lo han cogido y le han metido muchísimo dinero y no se han pegado. Pero que hoy es más fácil porque no se necesita talento de voz, es otra cosa. O habilidad vocal, mejor dicho, es otra cosa. Ya tú no lo necesitas hoy, no como antes. Si no te escuchaba subir y no, tú no le causaba ese estruendo en la piel, que la piel se ponga de gallina. Muy pocos artistas logran eso.
No, yo me di cuenta, los otros días yo no sabía que Enrique Iglesias no cantaba, que era de estudio, yo me quedé sorprendido.
Enrique Iglesias nunca ha cantado.
Y cuando yo vi...
Y vivió pegado.
Y yo vi este video de conciertos live de él, y yo dije, pero qué mal canta. Eso me chocó mucho, que Enrique Iglesias no cantara. Eso me chocó un montón.
Te está desayunando ahora, pues lo sabía todo el mundo. El papá sí. Canta muy bien.
Uh-huh. No, yo creo que ya eso diga que ir a cantar, estudiarlo, ir a un teatro y cantar a capela, desarrollar la voz, eso ya casi nadie lo hace. O sea, músicos de antes como Ricardo Arjona, Juan Luis Guerra, que sí tienen talento, son compositores, Roby Draco Rosa.
Ahora, yo te voy a decir algo, hablando de talento, de eso lo sabemos, que la música cambió hace mucho, eso no hay ni que discutirlo, hace más de 10 años que eso cambió. Ahora, yo te voy a decir algo, Bad Bunny, para volver al tema, es compositor, y la música, la mayoría de las canciones de él son compuestas por él.
No, 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 no
hay como 10 gente lo que en cada canción de él, en cada
Está bien, pero vete atrás. Si tú te vas a los discos de, por ejemplo, uno de los más famosos que son el Yo Hago Lo Que Me Dé La Gana, hay varias canciones que son de él. No, no es que solo de él, pero hay detrás de él y hay composición y hay...
Me imagino que le da la luz verde, sí.
Entonces no es talento, pegar una canción que hacen miles de millones hoy en día.
Daniel, tú te has equivocado con eso. O sea, es mi parecer y está bien, te lo respeto. Pero
yo no te estoy diciendo que yo estoy correcto. Estoy haciendo una pregunta para que ustedes me la...
No, déjame decirte algo. O sea, tú acabas de decir otra palabra que podríamos discutirla también. Componer. ¿Qué compone, Daniel? O sea, yo hago lo que yo diga.
Espérate. Es que es el problema. Hay diferentes grados de composición. Yo no dije que compone bueno. Lo que pasa es que tú estás utilizando la palabra componer, un término positivo. La palabra componer no es positivo ni negativo. Tú puedes componer una mierda y puedes componer algo bueno. Pero hoy en día, hoy con la generación millennial, nosotros mismos, y la generación, como con la otra, la que va después de nosotros, no me acuerdo. Ya no necesita una buena composición, composición pegajosa, Rafael, para pegarse.
No, es que
eso es lo único que necesita. Y las canciones, si tú las buscas, tienen prosa. Ellos trabajan con música poética que termina en consonante, como decía Residente. Ellos la hacen. Si tú buscas la lírica, lo hacen. Es fácil, es un disparate. Se puede hacer, clarísimo que sí, porque lo que usan es la composición más básica de la poesía, pero la usan y es composición, Rafael. Que sea buena, que sea de carácter comparado a como un, qué sé yo, al panameño, no fue el nombre, salsero, se me fue el nombre. No es lo mismo, jamás, no llegas a eso.
Voy.
Pero es composición.
Está bien, definición de la música. El arte de crear y organizar sonidos y silencios respetando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. No tiene ni melodía, ni armonía, ni ritmo, Daniel. O sea,
lo que pasa es que eso es más percepción también, porque recuerda
que no percepción. ¿Cómo
tú me vas a decir?
Te voy a decir, pero eso es como si no tiene ritmo. A mí no me importa, puede consumirlo, pero
es que cuando tú empiezas, sácate de la cabeza que sea bueno o malo. Sácate de la cabeza que sea bueno o malo. Tú tienes en la cabeza la palabra bueno y malo.
No, yo no estoy hablando de bueno ni malo. Yo te estoy dando la definición. En ningún momento yo dije bueno
o malo.
Es que ese es el problema de esta sociedad. Cuando lo malo tú lo quieres poner con lo bueno y lo quieres igualar. O sea,
no lo estoy igualando. No, espérate. Yo no estoy igualando para nada nunca. Yo no voy a poner nunca un reggaetón a la altura de un Juan Luis Guerra. Jamás. Ni cerca, ni de Luis Miguel. Nunca. Claro. Nunca está la misma, o sea, pero de que son compositores, que Juan Luis
no lo hizo.
Lo hizo, tiene una composición, tiene una música,
no, una composición, tiene una repercusión. Sí, tiene una composición, tiene una independientemente sea bueno o malo.
Claro que la tiene.
Ah, pues yo soy compositor entonces.
Que un, tú puedes escribir una canción diciendo vete al diablo y la repite 20 veces y
es una canción composición. Tú eres compositor, si tú le pones, si tú te mantienes encima del ritmo, vete al diablo.
Es una composición.
Rafael, esa es la definición de composición. Por supuesto que sí.
El que creó la letra, la composición es simplemente el que creó la letra ya.
Tienen definiciones también, señor. El arte tiene su definición por
tal. Sí, la tiene, claro que la tiene.
Sí, pero no se respeta
para
como
tú componer. Y eso que no soy músico, y eso yo lo he hablado con gente que sí ha estudiado música y me explican por qué no. Yo no lo puedo decir tan bien como ellos, pero es que eso conlleva cosas.
Sí, una variedad de palabras.
Conlleva melodía, conlleva ritmo.
Y
tiene que terminar en una cierta sílaba también, que tiene que...
respetando la
poesía. Exacto. No necesariamente significa que si tú escribes Vete al Diablo 20 veces, no es una composición, porque es una composición, porque así se registra, por lo menos legalmente sí que se registra.
¿Entiendes? Eso es lo que estoy diciendo. En la definición más básica, es una composición, porque tiene melodía,
que
tiene un ritmo.
Que se respete o no, o que sea por el gusto de una persona que sabe.
Que no esté en el estándar de la palabra composición que tú tengas en
tu otra cosa.
Vez, es otra cosa.
Está bien. Está bien. Yo no digo nada.
Pero sí entiendo el punto.
No, yo puedo estar mal, pero eso es lo que yo entiendo. Eso es lo que yo entiendo cómo funciona. Por ejemplo, tú no puedes comparar un arte de la Mona Lisa, tú no lo puedes comparar con lo que yo haga, pero mi arte sí es un arte, uh-huh. aunque yo haga un disparate.
Aunque
yo haga una distinción de colores que no se parezca a nada, pero es arte.
No, no lo es.
Ande el diablo.
Es que tú no me puedes dar. Yo no te puedo
Rafael,
dar
que la pintura. Mira, yo hago al payaso Pinky en un cuadro con óleo y es arte, Rafael. Que a ti no
por
te guste otra. Sí, estamos jodidos.
No, por eso tú estás jodido. Por cosas que te es arte.
Lo que pasa es que tú estás eligiendo la definición como te dé la gana. Y la definición
no es que no arte tiene explica. Técnica. Es la que, oye, escúchame.
Exacto. Mira,
el arte tiene técnica.
Está bien. Si te voy a una técnica, espérate. Si yo hago un cuadro en técnica de puntillismo, ¿tú sabes lo que es puntillismo? Que tú coges el pincel y en vez de trazos, tú lo haces con puntitos, muchos puntitos.
Okay. Sí, lo he visto.
Entonces, sí. Yo estoy usando una técnica del arte y estoy componiendo un cuadro que es arte, Rafael. Que al final sea una mierda y la composición ni siquiera se lea, ni la composición tenga ritmo. Bueno, tiene un ritmo, pero que no es bonito, no es placentero. No quiere decir que no sea arte, Rafael.
Okay. Entonces pregunta, ¿para qué la gente estudia arte entonces?
Para saber hacerlo.
Sí, pero ya la generación de ahora.
Para que cuando lo hagas tenga un sentido.
¿Para qué hay que saber hacerlo si se supone que cualquier cosa que tú hagas es arte entonces?
Porque hoy en día, porque es que el arte siempre ha sido así, no es desde hoy. Hay muchísimos artistas que son famosos que nunca estudiaron pintura. Eso
tienen un talento nato.
Pueden tenerlo, claro que sí. Lo desarrollan. Desarrollan la habilidad, exactamente. No se tiene que estudiar, lo que te quiero decir.
Eso es talento.
Pero sigue siendo un arte lo que tú hagas. Lo hagas bien o lo hagas mal, sigue siendo arte.
No.
La música que ellos hacen es arte, Rafael.
Oye.
No,
quiere decir que no es arte.
No, yo no lo compro. Que es música. O sea, no es música.
Que tú no lo compres. Exacto, espérate. Una cosa es que tú no lo compras, pero no quiere decir que no lo sé.
Esta discusión me acuerda mucho el dembow. Cuando el dembow salió por primera vez, que yo lo escuché hace unos años atrás, yo nunca en mi vida hubiera pensado que se iba internacional al punto que estamos ahora, ¿verdad?
Hermano, el dembow yo lo odiaba.
Al principio, dice, eso es un disparate. Esto,
hasta que
no
salió el Afro y Bad Bunny, yo odiaba el dembow.
El dembow para mí era la música más básica.
Más mierda y básica que existe en el mundo.
Y cabrón, era la misma oración, mezcla mixia 10 veces en la misma canción. Y yo no la consideraba música, pero hoy en día...
Es música.
Es un género.
Es malísimo.
Sí, pero ya está respaldado y es internacional. Es un género.
Esté respaldado de forma internacional no quiere decir que no sea un género y no sea música. Tú te vas a África, si tú te vas a Jamaica, hay muchísimos géneros que no están respaldados internacionalmente, que suenan muy diferentes, pero es música y es arte. Hay culturas que no son famosas, hay culturas que son pequeñas, de un pueblo que tiene su propia música autóctona. Y no quiere decir que no sea arte, es música.
Sí. La definición de arte es un criterio personal, porque obviamente eso no le da valor.
Definición de arte es.
Porque yendo al punto
toda
de Rafael,
expresión artística. La definición de arte.
Pero Daniel, déjame explicar.
No, es que no me explique porque no es subjetivo. Toda expresión artística es arte, punto. ¿Aló?
Duro, ¿cuál se fue?
Se quilló Rafa.
No, me gusta.
No, espera. Ay.
La
definición de arte que en mi cabeza está: toda expresión artística es arte, punto. Que sea arte para ti, bueno o malo, que tú no lo consideres otra cosa. Pero toda expresión artística, es más, tú puedes coger. Loco, pero en un museo pegan una banana de la pared y dicen que es arte. Es arte.
Es
un disparate, es un relajo, una falta de respeto, porque es lo más básico de arte, pero es arte.
Pero tú sabes cómo comenzó eso, ¿verdad? Lo de la banana fue que antes de comenzar el convenio, ¿verdad? La posición, una persona se estaba comiendo la banana y por relajar lo puso una no, persona normal. Sí, lo
no puedo buscar creas.
Por internet. Lo puedo buscar por internet. Lo
puso,
y lo puso y lo pegó en la pared. Y la gente cuando entró después dijo, wow, mira eso, qué arte. La comenzó como que a la gente le encantó. Y lo consideraron como arte porque es una percepción. El arte, yo puedo decir...
Es una percepción artística. Toda expresión tuya es arte mientras sea artística, y que el otro lo considero no arte, como te dije.
Sí, porque la Mona Lisa, todo el mundo sabe que es la Mona Lisa, pero ¿quién definió que eso es el top de los top de artísticamente en pintura? Fueron
la
personas,
gente,
¿verdad?
Sí, la gente.
La gente.
No, pero eso tiene sus misterios y sus trucos dentro de la Mona Lisa.
Los ojos.
Lo que pasa es que la Mona Lisa fue de las primeras que creó la transición de que tú crees que te está mirando. Aparte de que no tiene una definición clara de si es mujer o hombre. Entonces, ya hoy en día es muy fácil la técnica, ya se la saben. La de que te está siguiendo. Pero en ese tiempo no, en ese tiempo fue algo muy nuevo y eso se consideró arte porque mucha gente copió esa técnica.
Hablando de arte, ¿no te parece increíble la gente como pintaba en los siglos 60, 50, esos ángeles y esos cuadros? Yo te voy a decir algo, cuando tú ves las esculturas de Roma, tú dices, esta gente tenía un don especial. Yo no sé si eran muchas personas, era un grupito pequeño. Tenía un arte bien, bien cabrón indefinido. O sea, eso,
yo te digo
eso...
la verdad. Yo pienso que no es que tenían un arte bien. Claro, tenían una habilidad, por supuesto. Pero en ese tiempo había como tan poca.
¿Recursos?
No, recursos no. Poca cosa en que perder el tiempo. Y la gente se dedicaba a algo productivo. Hoy en día perdemos tanto tiempo que las habilidades no la pulimos, yo diría. Porque yo te puedo apostar que tú tienes algún tipo de habilidad mucho mayor que otra, que yo, uh-huh. por ejemplo. O Rafael uh-huh. tiene una mucho más afina que yo, que uh-huh. si tal vez la pule, probablemente se puede volver muy bueno en eso.
Sí.
La haya descubierto o no, yo creo que
bien, es, bien, pero... bien interesante, uno que tiene hijos, yo no sé si Rafael ha pensado mucho en esto, más adelante cuando Anabella crezca, Amira, por ejemplo, es muy buena en natación y es algo que yo siempre pienso que cuando una persona nace, ¿verdad? Y se va desarrollando, siempre se va dirigiendo a un campo en específico donde tal vez le guste más, es su vocación o es lo que le motiva a realizar, que le va a liderar en el futuro, a ser muy bueno en esa cosa en específica. Yo sí creo que uno pierde demasiado
tiempo. Yo creo que tenemos ahora afinidades, diferentes
sí,
afinidades.
Pero ahora con la vida, si la vida ahora mismo, como está planteada la vida, que hay que estudiar, trabajar, hay que, o sea, es muy difícil, tú sabes, o sea, los recursos son demasiado limitados por una persona normal como nosotros como para poder dedicarse 100% a eso. La vida es muy compleja ahora mismo para, o sea, 40 horas al día.
Sí. Yo estoy como en desacuerdo con todo lo que ustedes dicen.
No, pero está bien, dale. Pues.
No, porque se supone que ahora, en pleno 2023, para que ustedes entiendan, nosotros, que somos seres normales, tenemos los privilegios, más privilegios de lo que
mucho
tenía
más.
Un rey, que tenía un rey hace, ¿qué te digo?, 300 años, ¿entiendes? Entonces,
mucho más.
O sea, nosotros tenemos 10.000 veces más recursos. ¿Qué te puedo decir con eso? Es que nosotros tenemos tantos recursos, es como que es agobiante, ¿tú me entiendes? Y que también a nosotros nos han creado una estructura o un sistema para que seamos lineales. Y nuestro padre lo ha repetido, nos lo repitieron a nosotros uh-huh. y lo hicieron así. Uh-huh. Y nosotros prácticamente, por lo menos yo estoy, muchas veces quiero salir de ese patrón con mis hijas, pero también lo hago sin querer porque es algo que está uh-huh. muy dentro de mí, yo no lo he roto uh-huh. a ti, ¿tú me entiendes? Uh-huh. Pero eso uh-huh. es de ir al colegio, ir a la universidad, trabaja de 8 a 5, muere, tú sabes, como que la carrera...
Lo que pasa es que esa es la vía que existe en esta sociedad que tenemos, más segura, se puede decir, o más básica para sí, llegar otra vez a la palabra éxito. No es la única, pero es la más básica que hemos puesto de acuerdo, que es el camino más lineal y más seguro para hacer.
Sí, ¿sabes? Exacto, entonces... No. Pero que si yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, con que Daniel dijo, ¿verdad? Sobre que nosotros todos debemos de tener un talento oculto que no hemos desarrollado. Yo siempre lo he pensado así.
Yo creo que tenemos
Estados
afinidades,
Unidos,
por no decir la palabra talento. Sí,
excusame. En países desarrollados tienen como la virtud de que, por ejemplo, el deporte va muy de la mano con la educación. Entonces, por ejemplo, tú, o sea, por ejemplo, aquí es muy difícil que yo te diga a ti, ah, mira, yo jugué pelota en el colegio, ¿entiendes? es porque a ti te apuntaron y te sacaron del colegio. O sea, te ponían en la tarde a jugar pelota. Y ahí tú descubres si tú tienes talento o no. En el caso, por ejemplo, de una familia pudiente, en otras familias que de menos recursos, se supone que es que una necesidad que el muchacho vaya a jugar pelota. O lo ven como el escape de que él va a ser millonario mañana, tú sabes. Pero lo que quiero decir con esto es, igual el voleibol, igual la natación, igual un sinnúmero de cosas que en los colegios, por ejemplo, en estos países subdesarrollados, no te la dan. Entonces tú no la sabes. Tú, el tenis, por ejemplo, tú no lo sabes. A lo mejor tú eres durísimo en tenis. Tú hubieras agarrado una raqueta, se te hace natural y tú podrías haber sido un genio en tenis.
Y tal vez nunca te diste cuenta.
Y nunca te diste cuenta.
Claro.
Y te sentía cómodo y de una vez aprendía las técnicas. Por ejemplo, yo me di algo, es algo capcioso, ¿vale? Y gracioso. Por ejemplo, yo llegué a practicar kickboxing como 6 meses. Y yo me di muy bueno. Bueno, no sé si es porque el tema que a mí me gusta pelear, pero yo era muy bueno. ¿Entiendes? O sea, como que a mí no había que explicarme tanto de que, mira, el pie que el peso hay que ponerlo aquí, gira la cadera, da la patada. Era como que así, tú sabes, como pim pam. ¿Sabes? Yo veía a la gente, y por ejemplo, yo veo el UFC y yo lo veo y como que tengo esa percepción más fácil de entender por qué hacen las cosas, ¿entiendes? Como que tú tienes que girar el cuerpo con la cadera para tirar un puño.
Tú sabes asimilar, tal vez. Tú tienes una forma crítica más fácil o más fin que la mayoría de la gente tú sientes que la tiene.
Y exacto.
A ti se te puede hacer más fácil X cosa que a otro.
Yo no voy a vivir mi vida cogiendo golpes, así que yo no voy a ganarme mi vida cogiendo golpes. No, que no lo voy a hacer.
Me refiero que puede ser lo que tú estás diciendo, tu afinidad puede ser por ahí. Que tú lo quieras explotar ya es otra cosa.
Algo que me gusta mucho del sistema americano educativo es que los deportes es algo que va muy, muy integrado en la superior, en la high school de aquí. Si hay un deporte que realmente te gusta y tú la sigues desarrollando antes de los 18, tú puedes ser becado de una universidad grande independientemente de tu grado educativo.
Tú sabes que eso es por un negocio. Es un negocio,
sin embargo, obviamente, yo hubiera querido tener tal vez la oportunidad de tal vez dedicarle al básquetbol, por ejemplo, darle dedicación, tener un programa, o era tal vez en la superior, cuando estaba en República Dominicana o en Puerto Rico, donde yo podía tal vez trabajar mis skills, ¿entiendes? Y dedicarme a eso. Y no tuve la oportunidad. A mí me hubiera gustado un montón eso.
Yo también. Tal vez
a mí me hubiera gustado, por ejemplo, practicar, por lo menos que, por ejemplo, yo cogí mi clase y practicar fútbol americano. Tuve como que, déjame jugar. Ok, mira, tú vas a ser, por ejemplo, tie-in, tú ves, como que, me gusta.
Sí, por ejemplo, en la escuela de Amira, cuando yo voy, ellos tienen un campo, casi la mayoría de las escuelas aquí tienen un campo de fútbol americano, y tú lo ves a ellos con los equipos, que esos equipos son caros, pero son subsidiados por el gobierno, entonces realmente te dan todas estas facilidades, te dan equipo, te dan el uniforme, aunque sea bueno o no, simplemente te ponen a jugar de chamaquito para ver si tú puedes desarrollar o si te gusta, ¿verdad? Y si no eres bueno, aún así tú puedes seguir jugando, no vas a estar en el cuadro regular.
Aquí
puedes
seguir jugando. ¿Está gritando aquí o subió fue el volumen?
No, yo no sé.
sigue. Se emocionó,
¿verdad?
Pero subió la voz. Eso sería algo que sería bueno que República Dominicana tal vez en el futuro, en vez de tener esos campos de...
Aquí no se interesa, eso
va a durar.
Eso no interesa. No hay interés aquí. ¿Cómo se llama?
Apenas están trabajando con lo estudio básico, o sea, estamos en el último de los últimos de
educación.
En verdad, exactamente. En Latinoamérica.
El penúltimo. ¿Qué? ¿Del mundo? ¿Qué de Latinoamérica?
Sí, del mundo.
Sí, dentro de la cosa que se hizo. ¿Cómo que se llama? A mí se me van los nombres. A ver si yo tengo que tomar fofa de
dos. Yo lo considero a ustedes personas bien inteligentes. Por lo menos salimos bien. No sé si yo.
Pues ya
no.
Lo...
Pero salimos de ahí. Algo aprendimos.
Pero yo voy a decir la verdad. En República Dominicana, si tú te quedas con lo básico que te dan día a día de la escuela, te vas a joder.
Sí, claro.
Es mucho lo que hay que estudiar. Y yo no me considero súper inteligente. Yo sí me considero que tengo sentido común. El sentido común que se supone que la mayoría de la gente tiene. Yo me considero una persona que tiene mucho sentido común. Y eso hace como a veces como mucha falta en República Dominicana. Yo no sé. Y yo creo que parte de la vida, hasta que te vaya bien, tú tienes que tener sentido común. Y como que no todo el mundo a veces tiene sentido común. ¿Tú?
Dicen que supuestamente la educación es algo que los gobiernos utilizan para mantener el pueblo en control. Eso,
en el sentido, bueno, el sí, tipo de es una estrategia, pero de ti depende si tú te quieres quedar con esa educación básica. O sea, claro está. Nosotros tuvimos muchos recursos. Nuestros padres echaron para adelante. Nuestros padres nos dieron recursos para ser mejores. Y en cierta manera nosotros supimos aprovechar.
Tuvimos la oportunidad.
Hay gente que no la tiene.
Tienen la oportunidad, aunque quieran. Y hay gente
que no la tiene fácil y también echa para adelante. Hay muchas cosas que dependen más de uno que la oportunidad que te llegue.
Sí, pero yo creo que
hoy en día con el internet y los libros, coño, es difícil, hermano, usted no aprender ciertas cosas.
Bueno, yo te voy a decir algo. Con el internet,
hay un efecto que se llama Google. El síndrome de Google. ¿Tú lo conoces, verdad?
No.
No. Bueno, te lo voy a explicar en pocas palabras. Hay tanta información hoy en día en internet que el ser humano ha dejado de retener la información. Tú sabes que antes, hace 30 años atrás, o 40 años atrás, tú tenías que ir a una biblioteca obligatoriamente para estudiar. De ahí sacar un resumen, leer el libro que tú te, o por lo menos pedirlo prestado. Y entonces tú tenías que retener, el cerebro tenía que retener más información, porque no estaba tan asequible, ¿entiendes? Esa información como tal que tú necesitabas. Ahora, como la información está en internet y está prácticamente a la ley de un clic, el ser humano se ha acostumbrado, y eso te lo digo porque me pasa mucho en la universidad, el ser humano se ha acostumbrado a no retenerla, sino saber dónde está. No está mal, ¿verdad? Pero de todas formas, o sea, eso es algo que está ocurriendo en los jóvenes de hoy en día, ¿entiendes?
No solamente hoy en día, eso comenzó en la generación de nosotros por el internet, como tú dices. Lo que pasa es que aprendimos a saber que está más cerca, entonces no hay que retenerla. Antes había un proceso, y el proceso, a través del proceso aprendíamos, porque a través del proceso tú ibas a la universidad, lo sacabas de tal libro, te aprendías el libro donde estaba, te aprendías la forma en que tú lo estudiabas, tú sabías, tú estabas en uno, primero, tú estabas en la biblioteca, tú estabas en un entorno que era de estudio, que es otra cosa, hoy en día no es tan fácil, hoy en día tú te quieres aprender algo y lo haces delante de una televisión viendo televisión, y no te vas a aprender nada así, hay gente que lo hace así, y realmente no lo vas a aprender de la forma correcta. Lo vas a aprender es nada más para botellártelo en el momento y sabía eso.
Pero
realmente lo que tú dices es cierto y eso lo hace el sistema educativo norteamericano. El sistema educativo norteamericano no te enseña para que tú te lo embotelles, te enseña para saber dónde están las cosas y buscarlas. No como el dominicano te enseña para tú embotellártelo. Yo no estoy de acuerdo y estoy de acuerdo en eso. Porque es que simplemente cambió el método. Yo creo que lo que cambió el método, ya no es necesario realmente embotellarse nada. Ahora, si tú sabes dónde está cuando tú tienes el problema, tú eres probablemente, a ti hay que pagarte millones de dólares. Porque, por ejemplo, qué sé yo, se está cayendo un puente. Ah, pero tú sabes que ese puente se está cayendo del lado izquierdo porque la ley de fulano dice que le está haciendo fuerza en tal sitio. Ah, pero tú lo
pero
sabes.
Mira cómo tú la tienes en la cabeza, tú no tuviste que salirlo a buscar.
¿Entiendes? No, pero tú te sabes la ley de fulano. Tú no sabes exactamente en tal sitio. Tú dices que la ley de fulano dice tal cosa. Y tú lo buscas, y tú buscas el desarrollo, y tú dices, o tú buscas a la gente que ya le pasó eso, que muchas veces así se resuelven los problemas. Busca a alguien que ya le pasó, cómo lo resolvió, y ahí tú le llegas. No es lo mismo que el que se le aprendió solamente teórica y no la razonó. Eso es lo que yo digo, ¿no? O sea, no sé si.
Bueno, yo lo que pienso es que ahora con todo el internet, el que quiera o no, el que quiera realmente dedicarse y estudiar y hacer algo, lo pueda hacer por sí mismo. O sea, tú con una computadora ahora mismo, si tú quieres aprender a por lo menos los términos básicos,
lo que sea, y hasta gratis lo puedes aprender.
No, claro. Los recursos están ahí, el internet. Inclusive tú, hay aplicaciones que tú puedes trabajar con colegas de diferentes campos del trabajo, amateur. Hay aplicaciones que tú puedes tener compañeros de música, de ingeniero, de arquitecto, y es como si fuera un Tinder o una red social de citas, pero realmente a nivel profesional como LinkedIn. Y si tú realmente en vez de tú, tal vez, porque hay muchos zombies de las redes sociales, Instagram, TikTok, me incluyo yo. A veces yo entro a TikTok simplemente para pasar 15 minutos y termino pasando 2 horas. Y son 2 horas que yo tal vez pude haber utilizado para aprender algo en lo que yo quiero aprender o desarrollar en el futuro, ¿entiendes? En mi visión tal vez de hacer X o Y cosas en un proyecto. O sea, que aquí yo creo que es el factor más tiempo. Si tú realmente le dedicas tiempo a lo que tú quieras hacer, lo vas a lograr. El problema es que necesitas voluntad.
Eso la falta de disciplina. Yo creo que lo peor hoy en día es la falta de disciplina en el ser humano. Me incluyo también. Es muy fácil ya procrastinar. O sea, tú estás en tu casa y tú tienes miles de distracciones. El celular.
Entonces, tú abres Instagram.
Tú abres Instagram y llega un momento que, mira, vi una noticia.
45 minutos.
Y va otra cosa. Una hora, mi loco, perdido en Instagram. Como que nada, nada. Y tú piensas, ¿qué fue lo que yo vi durante esa hora? Y tú no te acuerdas que tuviste. Tú no sacas nada de valor. O sea,
es que está diseñado para hacerte perder tiempo. Está diseñado para hacerlo adictivo. El algoritmo está diseñado para mantenerte ahí. Yo
he tratado, le voy a decir algo, yo he tratado de dejar Instagram y no puedo, a veces por trabajo, a veces por comunicación con la gente. Pero la verdad, yo le estoy cogiendo odio a Instagram.
No, yo no lo uso casi. Pero sí te puedo decir algo, también tienen que ver algo con disciplina y también actitud. Por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que me frustro si yo no sé hacer algo. Si yo no sé hacer algo y sé que se puede hacer, yo quiero aprender a hacerlo, y aunque me tome a mí meses hacerlo, yo voy a seguir tratando de hacerlo. Pero eso es algo que va en mí. O sea, yo soy una persona que me frustro muy fácil. Puede ser en buena o mala manera, mi esposa lo sabe. A veces yo estoy 5 horas en la computadora tratando de hacer algo hasta que lo llego a lograr o aprender a cómo hacerlo. Pero también tiene que haber algo, aparte de la disciplina, tiene que ver con la actitud también.
Yo no sé si eso es frustración, porque yo creo que eso es parte del simplemente del desarrollo. A mí, por ejemplo, a mí lo que me mueve es la curiosidad. Si a mí es algo que yo tengo curiosidad de cómo funciona, cómo se logra, simplemente me dio curiosidad y yo no me despego. Yo puedo amanecer, yo puedo durar 48 horas hasta que yo encuentre cómo diablo esa mierda se hace. Simplemente por curiosidad. Ese es mi motor. Sí. Si a mí me dio curiosidad en aprender eso, olvídate que lo voy a terminar aprendiendo. Sí. Yo creo que simplemente al final es conocerse. Yo creo que todos tenemos un motor de alguna manera que nos empuja. Hay gente que le empuja, qué sé yo, el conocimiento en sí básico, el conocimiento de por sí. O qué sé yo, la idea de cualquier otra cosa, como dije.
A mí me gusta. Yo me muevo por muchos factores. La motivación, a mí, por ejemplo, la motivación puede recaer si yo estoy en un grupo de personas que piensen igual que yo y me puedo reunir con ellos personalmente y trabajar, desarrollar ese proyecto con ellos. Eso me da motivación para
Yo creo que eso a todos, porque a mí me pasa también.
No, porque si yo trabajo mucho individualmente.
Sí, pero yo creo que individual nada más se llega hasta un punto. Y en grupal, si tú tienes un grupo. Claro, siempre y cuando tú tengas un grupo que no tenga malicia, que se lleven bien y estén enfocados en trabajar, que eso me pasó mucho. Por ejemplo, a mí me pasó en la universidad. Yo desde joven, no, desde que entré a la segunda carrera, yo logré hacer una buena conexión con todo mi grupo y nos pasamos toda la universidad, 5 años de arquitectura, prácticamente haciendo grupos juntos. Era un grupo grande, tal vez nos llevamos en 2 o 3, pero nos llevábamos bien la mayoría de los egresados. Y eso a veces, yo me encontré momentos donde yo no quería hacer tarea y simplemente por el grupo yo me empujaba los primeros 10 minutos, la primera hora, y ya le cogía gusto. Porque el grupo te empuja a eso, aparte de que tú no quieres quedarte atrás por el grupo. Tú quieres seguir echando para adelante con el grupo.
Yo aprendí mucho en la universidad, pero lo que yo aprendí no tenía nada que ver con lo que estaba aprendiendo. Yo estaba con un grupo de hackers locos que esa gente...
Al final tú aprendes.
Todito yo creo que eso está impreso ya ahora.
Al final tú aprendes, no digas que no, al final tú aprendes.
No, uno aprende un montón. Yo creo
uno
que...
aprende muchas cosas. Estaba
con un grupo de chiperos en Puerto Rico.
No, fue aquí en Estados Unidos, en la Universidad de Mérida, hasta el profesor loco. Pero yo creo que en parte la motivación es uno de lo que más me mueve. Si yo estoy, por ejemplo, y mira cómo
sí, son las cosas. La motivación en general, ¿qué te motiva primero?
Mira cómo son las cosas. La mayoría de las compañías bien grandes de tecnología comenzaron en un garaje con un montón de chamaquitos y así fue que comenzaron. poco a poco. Mira Apple, si tuvieras la primera computadora de Apple en madera, loco.
Sí, pero lo que pasa es que tú tienes que irte también al contexto de antes. Tú, o sea, porque antes no estaba el Silicon Valley, por ejemplo, no había universidades pensadas nada más en tecnología tanto, o sea.
Ahí yo difiero. El contexto de antes es el de ahora. Siempre va a haber algo que si tú puedes desarrollar en cualquier momento, en cuestión de tecnología, que no existe. El problema es...
No, yo estoy hablando, cuando digo contexto, que tú estás hablando mucho de garaje, porque ya te lo he dicho dos veces, lo dijiste en otro episodio. El espacio no creo que pese mucho, no importa eso. Simplemente, o sea, tú puedes estar en la cárcel, mi hermano, y de la cárcel tú puedes crear un plan para ser presidente. Simplemente tu disciplina y tu motivación, eso es. Yo no creo que tanto el espacio donde tú estés ya hoy en día te defina tanto. Antes tal vez sí te definía mucho, pero yo no creo que ya hoy en día sea así. Ya esto se ha borrado mucho. Ya.
¿El qué?
El espacio donde tú te desarrollas. Si tú te desarrollas en África, claro, va a ser más difícil. Tiene recursos más difíciles.
Sí, eso
pero
sí.
Pero no quiere decir que no puedas lograrlo. O sea, ya yo creo que esa brecha está más cerrada.
Tú sabes que Estados Unidos ha invertido billones de dólares en educación, ¿verdad? Dándole educación a todo el mundo. Y eso fue algo que se hizo en muchos años atrás, que fue de hecho impulsado por la NASA para poder conseguir científicos para poder ir a la Luna. Y por eso fue que, entre comillas, Estados Unidos llegó por primera vez a la Luna, y Bill Gates y todas estas universidades grandes, claro, que reciben subsidios del gobierno, como Oxford y Harvard, todas esas universidades se van millones y millones de taxes para mantener esos tipos de universidades. Y Estados Unidos es uno de los países que más invierten en educación. Yo creo que la educación afecta mucho en donde tú naces también, como tú dices. Si tú naces en un sitio donde tú no tienes ese tipo de beneficios o de recursos a nivel educativo, es muy difícil que tú puedas impulsar algo a nivel global. Porque no me parece coincidencia que Google, Google, Apple, Microsoft, Intel, IBM, todas estas compañías que literalmente se dan Nvidia, todas esas compañías han sido de ingenieros americanos.
Claro, pero se supone que es una potencia. O sea,
pero eso no quiere decir que nada más existen compañías americanas. O sea,
no, hay muchas. Hay muchas compañías
que son China, Argentina, de Europa, Chile.
Sí, sí.
Consumismo americano.
Lo que pasa es que en América se desarrolló más el término tecnológico, que no es lo mismo. Le dieron más fuerza a la tecnología y hoy existe Silicon Valley. Simplemente eso. Pero no quiere decir que en otros países no hay otras compañías y gente que creó compañías.
No están a la altura.
No entiendo.
Pasa la vida. Es lo que te quiero decir.
No están a la altura, Joaquín? Pero la mayor compañía más grande del mundo son China. ¿Cómo que no están a la altura, loco? O sea, lo que estamos hablando ahora en el ámbito tecnológico, como te dije, porque Estados Unidos invirtió mucho en tecnología, como no lo hizo otros países. China lo que hizo fue que explotó la tecnología. Taiwán explotó la mano de obra para tecnología, no es lo mismo. No le dio fuerza a la gente para que estudie tecnología y la desarrolle. Aquí sí, en Estados Unidos. Por eso la mayoría de empresas tecnológicas están basadas en Estados Unidos. Los CEOs son americanos o creadores y fundadores son americanos. Pero eso no quiere decir que porque tú no estés en Estados Unidos no puedas desarrollar una compañía de tecnología. ¿Se te va a hacer más difícil? Sí, se te va a hacer más difícil. Pero no es algo básico solamente norteamericano. O sea, es algo que se da en todos los ámbitos. Es lo que digo. No le veo el sentido que tú me digas solamente que el americano...
Yo no te estoy diciendo que solamente el americano, pero eso es un factor. No es una hipótesis ni una teoría. Son facts. Las compañías más grandes en la bolsa bursátil ahora mismo son compañías americanas de tecnología. Son americanas.
De tecnología.
De tecnología, exacto.
Te digo, es el ámbito tecnológico porque Estados Unidos le dio empuje en los años 90 a la tecnología. Si Estados Unidos le diera empuje a la agricultura, hoy en día Estados Unidos fuera un país agricultor, es lo que te quiero decir. Pero estamos en la revolución tecnológica. Entonces, Estados Unidos.
Por ejemplo, el Internet.
Para allá que lo llevó.
Solamente el Internet. Daniel, es que ustedes están diciendo lo mismo. Eso fue lo mismo que dijo Joaquín.
Sí, pero lo que pasa es que Joaquín me lo está diciendo de un punto de que Estados Unidos es el único que tiene
No, pero es la más grande.
O sea, la primera página web, el internet, todo eso se creó aquí. La inteligencia artificial, vamos, comenzando por ahí. O sea, a nivel tecnológico, esas inversiones, que esa deuda que Estados Unidos tiene ahora mismo, que no tiene ni siquiera fondo capital, que Biden está pidiendo un montón para ver si puede borrar esa deuda, y se lo negaron en el Congreso. Es básicamente los frutos que ha hecho Estados Unidos invirtiendo en la educación. Ninguna potencia ha hecho eso. Y volviendo para atrás, cuando tú me estabas diciendo que si una persona nace en África o nace tal vez fuera de Estados Unidos, hay mucho menos recursos, y es por, realmente porque no tienen los las opciones, sí, que
no,
Estados Unidos
no son potencia, pero eso no, pero no, espérate, pero no, pero puede, por ejemplo, no llega, te voy a dar un ejemplo. No llega al nivel porque el dinero que está detrás, como tú dijiste, es más grande de Estados Unidos. Y hay otra cosa: Estados Unidos roba todos los talentos. Estados Unidos se va a China, se va a Europa, se va a África, y le ofrece los millones del mundo a todas las cabezas que son inteligentes y las mandan para acá. Si tú te vas a esa empresa, aunque el dueño sea o el fundador sea de la empresa americano, si tú te vas detrás, realmente son muchísimas nacionalidades que hay ahí. Y los tecnólogos más grandes hoy en día son hindú, si tú te vas a eso, porque son, se comen la tecnología de ahí a ahí. O sea, ¿tú entiendes lo que te quiero decir por ahí? Es más recursos que disposición de la gente. La disposición de la gente está en todos los lados. Ahora, recursos, Estados Unidos se la comió en eso, claro que sí.
Sí, en recursos, sí, ¿no? Solamente con ver Facebook, por ejemplo, Twitter, estas compañías de Instagram, WhatsApp. No, creo que WhatsApp no era americana. Creo que es,
no, no lo es. No lo era.
No lo es, pero no lo
pero
era,
la compraron.
Pero la compraron.
Y no son de la. Y Alibaba es una de las compañías más grandes que hay.
Sí, pero Amazon se la come, vive con el 25% de las acciones, se come Alibaba. O sea,
sí, pero yo no te estoy diciendo cuál es más grande de las dos, estoy diciendo que una es la más grande. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? O sea, está dentro del esquema y hay que tomarlo en cuenta cuando tú. Tencent. Es una vaina montosa.
Gigante.
Y es China. O sea, hay de todo, hay de todo. Simplemente que cada gobierno metió más recursos en uno que en otro, eso es todo. Y Estados Unidos lo vio venir eso, y como siempre ha sido, por eso es potencia.
Sí.
Pero no sé, no creo que. No, yo lo que digo, no es disposición de la gente, es más recursos.
Que hacer una pregunta así, hablando de tecnología, ¿qué ustedes creen que sea el futuro tecnológico? Yo tengo mi visión, pero quiero escuchar la opinión de ustedes primero. ¿Qué ustedes piensan que va a ser la nueva generación tecnológica, como lo fue los celulares, por ejemplo, que todo el mundo tiene un celular? ¿Qué tipo de tecnología?
Que ya no es físico, ahora el lenguaje es pensativo. Ya se descubrió la tecnología, que ya se está haciendo pruebas. En un 60% que la inteligencia artificial puede detectar lo que tú piensas, escribirlo o crearlo, sin tú siquiera decirle nada, ni escribirle nada.
Eso es bien interesante.
Ese es el futuro. Para allá que van ahora las
compañías. ¿Y cómo tú lo implementas eso? Dame ejemplo.
Fácil, si tú tienes una idea donde tú las palabras todavía no sabes cómo componerlo, o decirle, mira, inteligencia artificial, llévame esto a la realidad, yo quiero que mi zapato se limpie solo. Ah, bueno, la inteligencia artificial, con la tecnología que hoy en día, te puede decir, mira, tiene que ponerle este equipo, tiene que ponerle esto, te voy a hacer una impresora 3D. Es un zapato monstruoso, pero funciona. Ahora, después se va implementando, y al final tú tienes un zapato que se limpia solo o que nunca se ensucia. Eso es. ¿Y qué es lo que va a permitir esta tecnología? Que más gente va a tener acceso. Ya tú no tienes que tener detrás un equipo de 100 gente para crear una idea. Tú puedes hacerlo tú solo, porque la inteligencia artificial son esas 100 gente.
¿Qué tú dices, Rafael?
No, lo estoy escuchando a ustedes. Estoy muy de acuerdo con Daniel. Estoy esperando que tú me digas la tuya.
Ya la empresa hoy en día van a tener menos gente. Cualquiera puede salir con una idea revolucionaria fuerte. Y cualquiera se puede hacer de mucho dinero con una idea básica. Con una buena idea o con poco conocimiento de computadora y con inteligencia artificial. Y eso es lo que va a lograr la inteligencia artificial hoy en día.
Pues yo creo que de aquí a tal vez no sea tal vez no sea el próximo año, aunque se está viendo poco a poco. Yo creo que, por ejemplo, en AT&T, donde yo trabajo, ya se están haciendo conversaciones sobre el nuevo lanzamiento del VR de Apple. y ya abrieron las negociaciones para implementarle SIM cards. Y supuestamente las proyecciones es que de aquí a 3 a 4 años la VR van a ser autónoma, conectada con internet, y que todo el mundo, 1 de cada 5 personas van a tener una VR. Y todas estas compañías grandes como ESPN, Disney, que están haciendo ya contratos con Apple, y ahí tú vas a poder ver el core de NBA o de NFL como si estuvieras ahí.
Ya se puede hoy.
Se puede hoy, sí, pero no,
no, no está masivo.
No está accesible. No está accesible, pero va a llegar un punto donde que tú vas a poder ir a una compañía telefónica, vas a poder financiar una VR pagando tal vez $60 mensuales y vas a poder tener todos los contenidos. Y cuando yo digo VR, no es realidad virtual, sino realidad aumentada, que básicamente son las nuevas gafas de Google, que tú miras al exterior, pero tú puedes manipular la realidad con
audio. Sí, te muestra una interfaz, hay una, hay una conversación entre la realidad y la pantalla.
Hay un merge, y eso, yo creo que eso, ese va a ser el próximo.
Eso es lo que Meta y Facebook y Google han tratado.
Meta le está metiendo, tienen como tres, creo que son 3 VR ahora mismo que tienen, de realidad aumentada. Y tú sabes que Apple, cuando lanza lo suyo, no importa cómo, se lo empuja a los clientes de alguna manera u otra. Yo creo
a
que
la mala.
A la mala, mira que son caras. Pero yo no sé si ustedes vieron la última presentación, o han visto como los videos que ellos están en los aviones, están caminando, y tú ves los ojos así en la pantalla.
Sí, metiendo publicidad.
Metiendo publicidad a dos manos. Yo creo que eso va a ser la próxima generación de
tecnológica.
Eso va a reemplazar los celulares en algún momento.
Sí, pero yo no creo que sea tan rápido. Yo creo que en los próximos 10 años todavía eso no se va a popularizar. Ese cambio tan... Primero, la tecnología es muy cara. Y cuando la tecnología es muy cara, no se puede popularizar.
Ese es el factor que va a cambiar. En 3 años, yo te puedo garantizar que eso va a bajar más de 5 veces de lo que vale ahora.
Ah, bueno. Siempre y cuando... La tecnología siempre se implementa cuando se puede hacer masiva. Ajá. Si no se puede hacer masiva, no se vuelve popular. Simplemente, ya. Eso es todo. Y todavía la VR es demasiado costosa. Demasiado costosa.
Bueno, la de Google, la de Meta, valen $300, $450. No es tan caro tampoco. Y es autónoma,
pero es, necesita teléfono. Sí, pero tú la has visto. La calidad no es buena. No hay nada obligatorio que tú no lo puedas hacer delante de un monitor. Es otra cosa. Entonces, tú no puedes obligar a la gente a eso. Eso es lo que pasa. Las cosas se hacen naturales. Por más que tú lo obligues, es incómodo meterte en la cabeza un VR por 8 horas trabajando, por ejemplo.
Ahora, la de Apple.
Muy incómodo. Incluso tú lo haces media hora y hay gente que se marea. O sea, sí, la de todavía Apple, no, la tecnología no está ahí, loco. No está. La de Apple vale $3,000, creo que es.
Sí, la de Apple es la que tiene los píxeles a realidad casi... Casi real, no sé, creo que es 8K por ojo.
Es mucho mejorcita, pero no es real tampoco, porque es más una interfaz que un mundo virtual, que es lo que está haciendo Meta. Son dos cosas, tú sabes, un poquito. Yo digo que el de Apple es más. Más comercial.
Sí, más comercial. Las dos cosas, porque tú puedes inmergerte en la realidad virtual y cómo puedes salir también al mismo tiempo. O sea, y la puedes hacer mixta también. Yo, hay que ver cuando salga. O sea, es un producto que de verdad, te voy a decir la verdad, yo lo voy a probar obligado, porque yo trabajo, me van a invitar para la conferencia cuando vaya a salir la obra en enero, los demos. Pero sí, te voy a decir la verdad, lo van a empujar bien grande. La compañía no va a pagar $50 $100 por vender eso. Va a pagar $100.
Ya eso lo están empujando hace mucho tiempo. Eso no es algo... O sea... En los últimos 5 años, Facebook se ha encargado de tratar de empujar eso y se va a seguir empujando. Ya Apple se sumó a eso y van a tratar de seguir, pero de que está bien todavía, yo lo veo muy forzado, todavía. Muy forzado, está obligado.
¿Qué
te crees,
Rafael? ¿Qué te crees que va a cambiar de aquí a 10 años?
No, estoy escuchando a ustedes. Tranquilo.
Ay, ay, ay. Primero, no. Lo dejamos aquí, hacemos un outro.
¿A un outro?
Corten, sí.
Eso le toca a Daniel. Eso le corta a Daniel.
¿Cómo fue?
Le toca a Daniel. Tú le quedas
Señores, este ha sido el primer capítulo del 2024. Espero que le haya gustado. Incluso teníamos pensado un tema específico y no lo hablamos. Tal vez en el próximo
capítulo estaremos hablando. Me gustó mucho.
Pero es el otro bico, algo suave. Nada, pasen buenas noches, lo están escuchando de noche, buenos días, lo están escuchando de día y nos vemos en el próximo capítulo.
Ya saben.
No era que te saliera. ¿Se salió?
¿Se salió? Nada, hablamos.
¿Por qué se salió él?
No entendí.
El otro.
¿Eh?
Yo pensé que íbamos a hacer el otro.
Ah, no, no, pero está bien, como quiera, aquí son las 11 ya. Aquí, allá son las 10, aquí son las 11.
Sí, ah, sí, aquí son las 10, está bien, yo también me tengo que acordar.
Está bien, ya.
Hablamos rápido.
Sí.